Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenos días en este último domingo de septiembre a la hora de comenzar aquí en la cadena COPE el tiempo que dedicamos a contarles lo más destacado en la actualidad religiosa de España y el mundo durante las últimas jornadas. Este es el programa 1380 de Iglesia Noticia que hacemos hoy con Rocío Fernández en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. En el programa de hoy, tras el adiós al hermano de San Juan de Dios, Manuel García Viejo, que falleció el jueves, 4 días después de ser repatriado desde Liberia, contagiado por el virus ébola, tendrá especial protagonismo la beatificación, ayer sábado en Madrid, de Álvaro del Portillo, primer sucesor de San José María Escrivá de Balaguer, al frente del Opus Dei. Les contaremos la opinión de numerosos obispos que han hablado estos días tras la retirada del anteproyecto de ley orgánica de protección del concebido y los derechos de la embarazada por parte del gobierno. En el Vaticano, mientras tanto, se celebra hoy un encuentro del Papa con 50.000 ancianos llegados de todo el mundo. Nos detendremos también en su mensaje para la próxima Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, en el que pide una globalización de la caridad y de la cooperación. También en el Vaticano, dos españoles, Gabino Uribarri y Javier Prades, han sido designados nuevos miembros de la Comisión Teológica Internacional. Y recordamos también que el arzobispo electo de Madrid, Carlos Osoro, celebra esta tarde una misa de acción de gracias y de despedida de la diócesis de Valencia.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El prelado del Opus Dei, Javier Echevarría, celebrará este mediodía una misa de acción de gracias por la beatificación de Álvaro del Portillo, primer sucesor de San José María Escrivá de Balaguer, al frente del Opus Dei. Una beatificación que, recordamos, tuvo lugar en la mañana de ayer en Madrid, en el barrio de Valdebebas, presidida por el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, y que concelebraron 16 cardenales y 150 obispos con la asistencia de miles de fieles llegados desde 80 países. Álvaro Real.
Humildad, prudencia, justicia, rectitud. Fortaleza, templanza. Estos han sido los valores con los que el prefecto de la Congregación de los Santos, el cardenal Ángelo Amato, ha querido resumir la figura del nuevo beato Álvaro del Portillo.
Destacaba por la prudencia y rectitud al valorar los sucesos y las personas, la justicia para respetar el honor y la libertad de los demás, la fortaleza para resistir las contrariedades físicas o morales, la templanza, vivida con sobriedad, mortificación interior y exterior. El beato Álvaro transmitía el buen olor de Cristo, bonus odor Christi, que es el aroma de la auténtica santidad.
El momento más emocionante de la beatificación, la lectura del decreto por Ángelo Amato.
Ut venerabilis servus Dei, Alvarus del Portillo y Dies de Sogliano, episcopus, beati nomine in posterum appelletur.
El cardenal Amato mostró la humildad del nuevo beato como la llave que abre la puerta para entrar en la casa de la santidad y expresó que la humildad nos arranca la careta de cartón ridícula que llevan las personas presuntuosas, pagadas de sí misma. Al comienzo de la ceremonia, un mensaje especial, el mensaje enviado por el Papa Francisco y que fue leído para todos los asistentes. Un mensaje en el que se muestra lo que el nuevo beato nos enseña, nos dice que nos fiemos del Señor, que Él es nuestro hermano, nuestro amigo, que nunca nos defrauda y que siempre está a nuestro lado. Nos anima a no tener miedo de ir a contracorriente y de sufrir por anunciar el Evangelio. Álvaro del Portillo ya es beato y su fiesta podrá celebrarse en los lugares indicados el día 12 de mayo.
El nuevo beato nació en Madrid en 1914, hace 100 años. Doctor ingeniero en caminos, también en filosofía y letras y en derecho canónico, se incorporó al Opus Dei a los 21 años. Ordenado sacerdote en 1944, 2 años más tarde fijó su residencia en Roma para trabajar hasta su muerte con el fundador, San José María Escrivá de Balaguer. Uno de los biógrafos de Álvaro del Portillo es el escritor norteamericano John Coverdale.
Era un hombre tranquilo, un hombre de gran paz, un hombre que trabajaba muchísimo, vamos, hizo cosas sorprendentes. En los primeros años 50 era el secretario general del Opus Dei, el director principal del Opus Dei en Italia, el director del Centro Internacional de Formación que llamamos el Colegio Romano de la Santa Cruz.
El ya beato Álvaro del Portillo trabajó al servicio de varios dicasterios del Vaticano y destacó su trabajo especialmente en el Concilio Vaticano II.
Él fue secretario de la comisión que redactó el decreto Presbyterorum Ordinis sobre los sacerdotes y el secretario era el segundo de la comisión, y en su caso el cardenal, que era el director de la comisión, era un hombre bastante mayor y con achaques, y además que tenía muchas otras cosas que hacer, con lo cual muchos días él dirigía el trabajo de la comisión, que debe haber sido bastante difícil, ¿no? Porque eran, no sé, 4 o 5 cardenales y varios arzobispos y obispos, toda gente que estaba bastante acostumbrada a hacer las cosas a su manera, y él era un simple sacerdote, ¿no? No era siquiera monseñor, vamos. Pero tenía, yo creo, mucho prestigio por dos cosas. Uno, porque era muy trabajador y muy inteligente, pero otro, que se veía que tenía un gran amor a la Iglesia y una gran fidelidad que impresionaba a aquella gente que no era tan fácil de impresionar.
En 1975, Álvaro del Portillo sucedió a San José María Escrivá de Balaguer al frente del Opus Dei, que en 1982 se erigió en prelatura personal. En 1991 fue ordenado obispo y falleció 3 años más tarde, en el 93, a los 80 años de edad, pocas horas después de regresar de un viaje a Tierra Santa. Entre los actos previos a su beatificación, el jueves se celebró un encuentro internacional que reunió en Madrid a responsables de 40 iniciativas sociales que están inspiradas por el nuevo Beato, que siguen ayudando a miles de personas hoy en todo el mundo. Es el caso del Centro Rosedale, situado en el Bronx de New York, que atiende cada año a 300 niñas que viven en la pobreza. Gracias a este programa consiguen que tengan una educación y que terminen todas ellas el bachillerato. Ángela Recar es la trabajadora de Rosedale.
Rosedale empezó, fue una iniciativa de un grupo de mujeres, algunas profesionales, otras madres del barrio, que querían hacer algo para sus hijas. Y fueron inspiradas por el ejemplo y las palabras del obispo don Álvaro del Portillo, que en visitando a muchos lugares distintos siempre decía que no podíamos excusarnos a no trabajar a mejorar el status quo, sino que teníamos que buscar soluciones que apoyen a la persona humana en toda su magnitud y su profundidad.
Mañana lunes se trasladará el cuerpo del nuevo Beato para su veneración por los fieles a la Basílica de San Eugenio en Roma. El martes están previstas allí 2 concelebraciones eucarísticas en las Basílicas de San Juan de Letrán y Santa María la Mayor, presididas por los cardenales Agostino Ovalini, vicario general del Papa para la diócesis de Roma, y del cardenal español Santos Abril. Del nuevo Beato madrileño nos habla hoy también en su comentario la colaboradora de Iglesia Noticia, Paloma Gómez Borrero.
El sábado fue de nuevo día de fiesta para la Iglesia Universal y en particular para la Iglesia Española, que cuenta con un nuevo beato, don Álvaro del Portillo, prelado del Opus Dei, mano derecha y sucesor del fundador San José María Escrivá de Balaguer. A don Álvaro tuve el privilegio de conocerle e incluso de entrevistarle para Televisión Española. Fue una de las poquísimas y raras entrevistas que concedió y de ella guardo un gran recuerdo. Fue muy larga, respondió a todas las preguntas, algunas no fáciles de contestar. El 23 de marzo de 1994, don Álvaro del Portillo falleció en Roma, en la casa de la prelatura en Vía Bruno Pozzi. Juan Pablo II aquella misma tarde fue a rezar a la capilla donde descansaba su cuerpo sin vida a los pies del altar en el suelo, sobre una tela roja. «Tenía que venir», dijo el Santo Padre, que no rezó un responso, sino que entonó la salve. El amor a la Virgen unió siempre a Papa Juan Pablo y a don Álvaro, tanto que el mosaico representando a María Mater Ecclesia, que se encuentra en el lado derecho del columnado en la Plaza de San Pedro, muy cerca del lugar donde Aliaca disparó contra el Papa, lo regaló el nuevo Beato como exvoto de aquel terrible 13 de mayo de 1981. Don Álvaro fue un sólido pilar de trabajo del concilio y consultor de 3 importantes congregaciones de la Santa Sede, Doctrina de la Fe, Religiosos y Clero. Papa Francisco, que en el Arzobispado de Buenos Aires, en su despacho tenía una foto de Monseñor del Portillo, y ahora, en vísperas de elevarle al honor de los altares, ha instado a imitar su vida, dijo, humilde, alegre y silenciosa, pero a la vez decidida en su testimonio del Evangelio.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en la actualidad de este domingo nos vamos ahora al Vaticano, donde a partir de las 9:30 el Papa Francisco se va a reunir con miles de ancianos y abuelos de todo el mundo en un encuentro convocado con el lema La bendición de la larga vida, convocado por el Consejo Pontificio para la Familia. Durante una hora va a responder a las preguntas de algunos de ellos y a continuación va a celebrar la misa a partir de las 10:30. Ambiente de fiesta ya, por tanto, a esta hora en Roma. Corresponsal Paloma García Vejero, buenos días.
Buenos días, sí, no solo la espera es máxima, sino que las cámaras de fotos, los móviles están preparados porque vamos a ver a Benedicto XVI, nos lo contaba el padre Lombardi el viernes. Aquí las puertas de la plaza se han abierto a las 7:30 y en torno a las 9:30 aparecerá el Papa Emérito, que ha querido aceptar la invitación del Papa Francisco para participar en este encuentro con los ancianos y los abuelos del mundo. En esta primera parte será un encuentro en el que el Papa escuchará diversos testimonios, le harán preguntas, él contestará. Benedicto XVI no está previsto que hable, pero asistirá en un lugar privilegiado. Eso sí, se retirará después a su casa, al convento Mater Ecclesiae, y no participará en la misa por motivos de edad, nos decía el padre Lombardi, y no cansarse demasiado. La misa empieza a las 10:30, celebrarán con el Papa varios sacerdotes ancianos, y a las 12 será el Ángelus, aquí mismo. También tendremos hoy una jornada especial de oración por la Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar del 5 al 19 de octubre, y que están invitadas a participar todas las iglesias particulares, las comunidades parroquiales, los institutos de vida consagrada, las asociaciones y los movimientos. En esta celebración eucarística de este domingo, el Papa pide oraciones para los trabajos sinodales. Por cierto, que en Roma cada día, desde hoy, en la Basílica de Santa María la Mayor, se rezará especialmente en la Capilla de la Virgen, Salus Populi Romani, a la que tanto quiere el Papa Francisco, por este trabajo que empieza la semana que viene.
Paloma, el Papa celebró ayer las vísperas en la Iglesia del Gesù, la Iglesia Madre de los Jesuitas, con ocasión del bicentenario de la restauración de la Compañía de Jesús, y vamos a recordar que en la audiencia del miércoles dedicó su catequesis a recordar su reciente viaje del pasado domingo a Albania, un país con años de sufrimiento, con años de persecución a los cristianos, que puso como ejemplo para la convivencia pacífica de las distintas religiones.
Sí, y además cada vez que puede, desde que ha vuelto a Albania, les da las gracias. El Papa ha vuelto realmente conmovido y agradecido por haber visto ese pueblo que es testimonio, pero también fruto de la sangre de los mártires. No se olvidó tampoco el Papa de los enfermos del ébola, que no se puede decir que sean mártires del cristianismo, pero a muchos, y lo sabemos en España, les toca por estar allí, en las periferias. El Papa, sobre todo, pedía por favor a la comunidad internacional que no se lave las manos.
Sono vicino alle tante persone colpite da questa terribile malattia.
Estoy cerca de las muchas personas golpeadas por esta terrible enfermedad. Invito a rezar por ellos y por cuantos han perdido la vida, sí, trágicamente. Suplico que no venga a menos la ayuda necesaria de la comunidad internacional para aliviar el sufrimiento de estos hermanos y hermanas. Por estos hermanos y hermanas enfermos de ébola, rezamos a la Virgen. Dios te salve, María.
Preghiamo la Madonna. Ave María, piena di grazia, il Signore con te.
Y así toda la plaza rezó por estos enfermos y por estos ya fallecidos. De todas formas, había un grupo de españoles en primera fila rezando con especial fervor. Eran los seguidores del Recreativo de La Coruña, con su presidente a la cabeza, las
de
Peñas.
Recreativo de Huelva, Paloma.
He dicho La Coruña, ay Dios mío. Es que llovía tanto que ya se me... No, era el recre de Huelva. Y ahí estaban celebrando su 125 aniversario, el Club Decano de España.
Vamos a recordar el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se ha hecho público esta semana y que recuerda la labor de acogida y de solidaridad de la Iglesia, al tiempo que el Papa pide una globalización, lo ha hecho más veces, de la caridad y la cooperación. Paloma.
Sí, esa jornada será el domingo 18 de enero de 2015, pero ya hemos conocido este mensaje. El lema es ese, una Iglesia sin fronteras, madre de todos, que el Papa subraya, extiende por el mundo la cultura de la acogida y de la solidaridad, según la cual nadie puede ser considerado inútil, fuera de lugar o descartable. Hay recelos, hay prejuicios, recuerda el Papa, también dentro de las comunidades eclesiales, que se oponen al mandamiento bíblico de acoger con respeto y solidaridad al extranjero necesitado. Por eso, insiste, no basta la simple tolerancia. La lucha contra el tráfico vergonzoso y delictivo de seres humanos, contra la vulneración de los derechos fundamentales, contra cualquier forma de violencia, vejación, esclavitud, requiere trabajar juntos. Requiere también la colaboración sistemática y efectiva que implica a los Estados y a las organizaciones internacionales. Eso sí, como decías, Faustino, el Papa usa la palabra globalización y dice: a la globalización del fenómeno migratorio hay que responder con la globalización de la caridad. Queridos emigrantes y refugiados, termina este mensaje, no perdáis la confianza ni la esperanza.
Y más noticias de esta semana en el Vaticano, por ejemplo, a la entrevista del prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, el cardenal Müller, con el superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Está la renovación de la Comisión Teológica Internacional, de sus miembros, hay dos españoles, o ese discurso del secretario del Estado del Vaticano, el cardenal Parolini, en las Naciones Unidas.
Sí, tenemos esa importante reunión del martes, fueron dos horas, de las 11 a la 1 de la mañana, vamos, en un clima de cordialidad, según nos contaba el padre Lombardi, entre el prefecto para la doctrina de la fe, cardenal Müller, y el representante de la fraternidad sacerdotal, San Pío X, Bernard Fellay. Sabemos que estuvieron examinando algunos problemas de orden doctrinal y canónico, y que la importancia de este encuentro es retomar esas conversaciones que estaban congeladas hace mucho tiempo hacia la superación de las dificultades y el deseado acercamiento entre ambas partes. Pero también hay que señalar esos dos nombramientos de la Comisión Teológica Internacional, dos españoles, Javier Prades López y Gabino Uribarri Bilbao. Es la nueva composición de esta comisión, que estará así hasta el 1 de abril de 2019. Hay cinco mujeres y estos dos representantes de nuestro país, de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso y de la Universidad de Comillas.
Y vamos a terminar, desgraciadamente hay que hablar de los casos de pederastia en el clero, Paloma.
Pues sí, porque esta semana, en fin, han tenido un nombre propio, el de Besolowski, ex nuncio en la República Dominicana. Podría ser condenado a 7 años por abusos y por poseer material pedopornográfico. Está arrestado dentro del Vaticano, es arresto domiciliario porque alegó motivos de salud y, en fin, aportó las pruebas necesarias. No es el Papa quien ha ordenado su arresto, sino los órganos, ¿no? La Gendarmería Vaticana, los que se ocupan de estas cosas, los tribunales, los órganos judiciales, pero sí que es verdad que se han acelerado los trámites porque el Papa así lo ha pedido y así lo ha querido. En estos casos tan graves y tan delicados no quiero ninguna demora. Así que aquí está Besolowski en el Vaticano. Y luego esta semana pues hemos conocido también que hay cambio de obispo en Ciudad del Este, en Paraguay, no exactamente por estos asuntos, pero en fin, también ha levantado bastante polémica.
Gracias, Paloma. Buen domingo y feliz trabajo.
Igualmente.
Continuamos. Los obispos de Tierra Santa han denunciado que Israel trata de dividir a los palestinos cristianos con la creación de una nueva identidad, la aramea, que se añadirá en el registro de nacionalidad. Nos lo cuenta el corresponsal de la cadena COPE, Daniel Blumenthal.
Miles de cristianos israelíes que desde siempre eran denominados árabes israelíes cristianos pidieron y obtuvieron que se cambie su nacionalidad en los registros del Ministerio del Interior de Israel de árabes a arameos. El arameo era, de acuerdo con los relatos bíblicos, el idioma hablado en esta región al comienzo de la era cristiana, el idioma en el que predicó Jesucristo. La Enciclopedia Británica dice que los arameos dejaron de existir hace siglos, pero el idioma sobrevive hasta hoy en las localidades aisladas en el Medio Oriente y en el idioma litúrgico de los ritos cristianos maronitas en el Líbano. Sin embargo, en el Medio Oriente la religión siempre estuvo involucrada en la política y en forjar la identidad de los pueblos. Los obispos católicos de Tierra Santa dicen que el reconocimiento de la nacionalidad aramea punta a dividir a los cristianos palestinos de los demás. En un documento emitido por la Comisión Justicia y Paz del Consejo de Obispos Católicos, se denuncia como motivaciones presuntuosas e ideológicas las medidas adoptadas en ese sentido por el gobierno de Israel.
Y viajamos también en Iglesia Noticias este domingo hasta Malasia, donde los cristianos se enfrentan allí a la prohibición de usar el nombre de Alá para referirse a Dios, corresponsal en la zona, Pablo Díez.
Malasia no es Irán, pero en los últimos tiempos este moderno y desarrollado país musulmán, que era ejemplo de convivencia entre sus etnias y religiones, se está radicalizando. Desde el verano, los cristianos de Malasia no pueden referirse al Dios de la Biblia con su traducción al malayo, que es Alá. En su lugar deben utilizar la palabra Tuján, que significa señor. Así lo ha decidido el más alto tribunal del país tras un proceso judicial que empezó en 2007, cuando el Ministerio del Interior prohibió imprimir la palabra Alá al semanario católico Herald. Los cristianos aseguran que han utilizado el nombre de Alá en lengua malaya desde la colonización portuguesa y la evangelización de estas tierras por San Francisco Javier en el siglo XVI. Como prueba aportan libros de oraciones antiguos donde el término en latín Deus es traducido al malayo por Alá. Dicha palabra procede del árabe y sus orígenes se remontan al sirio, hebreo o arameo, la lengua de Jesucristo, para referirse a Dios, Alá o a cualquier otro ser superior incluso antes de Mahoma. Pero los musulmanes insisten en que Alá es un nombre propio que solo se debe usar para el Dios del Islam.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que la valla de Melilla mide 12 kilómetros de largo y que tiene sensores de presencia? Hay muchas cosas que van a sorprenderte de la valla y de Melilla y de los melillenses. Soy Expósito y este martes te cuento las historias que hay alrededor de Melilla. La mañana, este martes.
COPE. Estar informado. Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha agradecido el enorme esfuerzo que ha hecho la sociedad española para salvar la vida del hermano Manuel García Viejo, que falleció el pasado jueves, 4 días después de ser repatriado desde Liberia, infectado por el virus ébola. No dejemos que la enfermedad nos siga sacando ventaja, ha afirmado el hermano Miguel Ángel Barona, que es el portavoz de la Orden Hospitalaria, al tiempo que hace un llamamiento para continuar con los esfuerzos en marcha para terminar con esta plaga que está arrasando África del Oeste de manera imparable. El hermano Manuel García Viejo, descanse en paz, nos hablaba en la última de la impotencia en la lucha contra el virus en su última entrevista aquí en la cadena COPE.
Creo que situaciones tan dramáticas como esta, pues la verdad no las he vivido. He vivido otros brotes de infección, por ejemplo, en Ghana, infección con sarampión que llevó una alta mortalidad infantil. El brote actual, la epidemia de ébola, es una impotencia total la que tenemos, que prácticamente poco, muy poco se puede hacer, como no sea intentar prevenir el contagio.
El pasado martes, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció la retirada del anteproyecto de ley orgánica de protección del concebido y los derechos de la embarazada. El secretario de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, afirmó en un tuit que el consenso electoralista de partido no legitima la muerte de seres humanos inocentes. Recordó también que hay principios que no son negociables. Por su parte, el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, pide en su carta pastoral de este domingo mostrar lo inhumano del aborto, tomar partido por la cultura de la vida o de la muerte y una actividad legislativa más acorde con la naturaleza de la dignidad humana. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Braulio Rodríguez subraya que de nuevo está ante nosotros mostrar lo inhumano del aborto, exigiendo una actividad legislativa más acorde con la naturaleza de lo que es la dignidad de la persona humana. En su carta pastoral de hoy domingo, el arzobispo de Toledo explica que la Conferencia Episcopal Española quiere hacer oír su voz para recordar, una vez más, el valor sagrado de la vida humana, desde la concepción hasta su fin natural. La Conferencia Episcopal se apoya, por cierto, en el Papa Francisco, cuando éste afirma que la Iglesia tiene que cuidar a los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos y a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana. El arzobispo subraya que no es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana y que la muerte de seres inocentes nunca está justificada, lo diga quien lo diga. Braulio Rodríguez concluye su carta pastoral de este domingo afirmando que el ser humano es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades.
También sobre este asunto ha hablado el cardenal Luis Martínez Sistac, que en la fiesta de la Virgen de la Merced denunciaba la indiferencia religiosa y el agnosticismo de una Europa donde la cultura dominada por el laicismo niega a Dios y a la trascendencia. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
El cardenal arzobispo de Barcelona, Luis Martínez Sistac, ha recordado en declaraciones a COPE que la vida humana es patrimonio de todos y, por lo tanto, añadía, todos la tienen que respetar desde su inicio, desde el momento mismo de la concepción. En este sentido, ha lamentado que el gobierno central haya dado marcha atrás en la reforma de la ley del aborto, una reforma, según el cardenal de Barcelona, que era muy positiva.
La vida humana es patrimonio de todos, no solamente, a veces se ha creído que es patrimonio solamente de los cristianos, de los católicos, o no, de todo hombre y toda mujer que formamos parte de esta vida humana, de esta humanidad. Todos hemos de respetar la vida humana desde sus inicios hasta la muerte, esto lo hemos dicho la Iglesia muchísimas veces. Y era positiva, por lo tanto, una modificación de la ley vigente que podía reducir el número de abortos, porque siempre hay por medio una vida, esto es muy importante de tenerlo presente.
Y en paralelo, el cardenal de Barcelona pedía más ayuda para la maternidad, para que las madres tengan más opciones y no se vean abocadas al aborto. Por otro lado, Martínez Sistac ha explicado que en la reciente audiencia que tuvo con el Papa Francisco, le trasladó el resultado de la primera fase del Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades, que se celebró en Barcelona del 20 al 22 de mayo, así como las conferencias de los teólogos, sociólogos y pastoralistas que participaron. Un congreso que tiene como objetivo analizar los retos y dificultades que presentan las grandes urbes para la evangelización.
Y en Iglesia Noticias, el momento para el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días.
Muy buenos días. La vida de los seres humanos es sagrada desde la concepción hasta su fin natural. La vida no es una cuestión política, de consensos, de mayorías y minorías, de votos. La vida no es de derechas ni de izquierdas ni de centro. Es de por arriba, de una dimensión superior, previa y trascendente. Un Estado, cualquiera que sea, lo único que tiene que legislar es para tutelar, proteger y defender toda vida humana, y espero que al menos el PP, que renuncia a su identidad, reconozca que la criatura en el seno de su madre, que tiene derecho a nacer, es un ser vivo humano con sus derechos inalienables. Por eso, la retirada de la prometida ley del aborto ha sido, es, más que un gravísimo error político del PP, cuyo presidente tiene que recurrir a hablar de sensatez, dime de qué presumes y te diré de qué careces, y de temor a que el que venga luego cambie la ley. Un partido que recibió una mayoría absoluta de votos pensando en lo que puedan hacer los que vengan luego. Si hay un síntoma evidente de la grave enfermedad moral de una sociedad, es el temor a defender y proteger la vida. Y ya puede el gobierno anunciar una ley de apoyo a la familia, que como la cumpla lo mismo que ha cumplido la de la ley del aborto, estamos listas las familias españolas.
El cardenal Antonio Cañizares tomará posesión de la Archidiócesis de Valencia el próximo sábado y el arzobispo electo de Madrid y administrador apostólico de la Archidiócesis de Valencia, Carlos Osoro, celebrará precisamente esta tarde una misa de acción de gracias y despedida de la que ha sido su diócesis en estos últimos años. COPE Valencia, Luis Agudo.
Todo está a punto ya en la Catedral de Valencia para la despedida del que ha sido nuestro arzobispo durante los últimos 5 años y medio, monseñor Carlos Osoro. Comenzará la celebración a las 7 de esta tarde, aunque media hora antes el prelado acudirá a venerar a la patrona de Valencia, la Virgen de los Desamparados, en su basílica, en un acto sin duda cargado de emoción, con la escolanía de la Virgen arropando con sus cantos el momento en que don Carlos suba al camarín a besar la mano de la patrona. También firmará en el libro de oro de la basílica y dejará 2 regalos muy personales: su cruz pectoral y un precioso relicario en plata que ha encargado el propio arzobispo, en el que 2 ángeles arrodillados sostienen una réplica del Santo Cáliz que se venera en la Catedral de Valencia, sobre una peana de plata en la que estará incrustada una reliquia de San Juan Pablo II, concretamente una ampolla de sangre del Papa polaco que le dio a monseñor Osoro el secretario del pontífice y hoy cardenal de Cracovia, Stanislao Dybic. Tras venerar a la Virgen de los Desamparados, monseñor Osoro se va a dirigir a la Catedral de Valencia. Hará su entrada, como hemos dicho, a las 7 de la tarde. En la catedral han sido habilitadas 1000 sillas plegables, también pantallas gigantes de televisión. Entrará acompañado por el Consejo Episcopal, el Colegio de Consultores y por expresa invitación suya por aquellos sacerdotes a los que ha conferido la ordenación en estos años en Valencia. Cientos de presbíteros también concelebrarán en esta Eucaristía. En la catedral dejará como regalo a la diócesis su báculo de arzobispo.
Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este último domingo de septiembre. Volveremos dentro de 7 días. Les dejamos con la sintonía de la cadena COPE con la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después llegará la Santa Misa. Que pasen una feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.
A punto de alcanzar las 9, las 8 en Canarias, actualizamos la información. Hoy se reúne el Consejo de Estado, es el paso previo al Consejo de Ministros de mañana para frenar la consulta ilegal del 9 de noviembre. Su comisión permanente va a aprobar el dictamen de los dos recursos que el Gobierno presentará ante el Tribunal Constitucional. El primero contra la Ley de Consultas de Cataluña y el segundo contra el decreto de convocatoria del referéndum. En Vitoria, con la vista puesta en Cataluña, el PNV va a retomar hoy su discurso soberanista en la celebración del llamado Día del Partido. Hoy también vamos a estar muy atentos a la Audiencia Nacional. A mediodía declara el supuesto líder yihadista español detenido el pasado viernes en Melilla. Y en la cárcel de Soto del Real, el presunto pederasta de Ciudad Lineal lleva ya más de 24 horas en un módulo de aislamiento para no ser agredido por el resto de presos. En cuanto al tiempo, íbamos a tener un domingo con cielos cubiertos prácticamente en toda España. Hasta aquí toda la información. Te quedarás ahora en COPE con la Santa Misa.